La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La vacuna para los niños de 5 a 11 años es recomendada por un panel de expertos de la FDA y ahora se encamina hacia las próximas autorizaciones. El ministro de Defensa de Colombia le dice a La Voz de América que trabajan para enfrentar y destruir el cartel del Golfo. Y la campaña electoral en Nicaragua tiene como único protagonista al presidente Daniel Ortega, mientras sus oponentes políticos están en prisión. Hoy es miércoles 27 de octubre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El proceso de vacunación para niños de 5 a 11 años en Estados Unidos está en camino, luego de la recomendación de un panel externo de expertos a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, que ahora tiene en sus manos el próximo paso. Judith Martín Rodríguez con detalles.
Los niños estadounidenses de 5 a 11 años están cada vez más cerca de poder vacunarse contra el COVID-19 luego de que el panel de asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, recomendara la aprobación de la vacuna Pfizer-BioNTech para infantes de 5 a 11 años. La votación fue casi unánime y 17 de los 18 miembros que conforman el comité de expertos consideraron que los beneficios de esta inmunización son mayores que los posibles riesgos de la misma. No hubo ningún voto en contra y una sola abstención. Ahora toca esperar la decisión final de la FDA, el organismo regulador encargado de autorizar las vacunas en Estados Unidos, y se espera que la decisión se conozca pronto. La autorización de la FDA iría seguida de un último paso, las recomendaciones de uso de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, y al final de este entramado regulatorio se tendrá un acontecimiento crítico que permitirá proteger a unos 28 millones de niños estadounidenses que podrán vacunarse contra el COVID-19 y sus variantes. En tanto, diferentes estados se están anticipando y ya se preparan para distribuir las dosis tan pronto como el gobierno lo permita. Y en esta ocasión las vacunas se están depositando en frascos con tapa naranja para diferenciarlas de las dosis adultas que tienen tapa morada y así evitar posibles confusiones. Para que pueda desarrollarse esta nueva etapa en la campaña de vacunación, más de 25.000 pediatras y otros proveedores de atención primaria ya se han declarado proveedores del antídoto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otras noticias, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, reaccionó en entrevista con La Voz de América al contraataque de los aliados del narcotraficante alias Otoniel, que dejó 3 policías muertos y otros 3 heridos, y aseguró que ahora la misión es evitar que el Clan del Golfo se reorganice tras la captura de su cabecilla. Laura Sepúlveda tiene este informe.
En visita a la ciudad de Washington, el ministro colombiano de Defensa, Diego Molano, confirmó el ataque contra un vehículo militar. El atentado se le atribuye a integrantes del Clan del Golfo tras la captura de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe de esta organización criminal.
Desafortunadamente, en la mañana de hoy tuvimos una reacción por parte de alguna de las estructuras que afectó a una brigada de nuestro ejército. 3 soldados murieron y otros 3 quedaron heridos, pero lo que está claro es que lamentamos profundamente que eso se dé.
Capturado por las autoridades el pasado viernes en una operación en la que participaron 500 integrantes de la fuerza pública.
Esta es una operación fundamental que significa el fin del Clan del Golfo, el grupo narcotraficante más grande que existe en Colombia y que desde hace más de 7 años estaba siendo buscado por la fuerza pública colombiana.
Debido al acoso de las autoridades, Otoniel llevaba varios años viviendo sin lujos ni comodidades.
Pues es una paradoja encontrarlo en ese nivel de abandono, pero lo que está claro es que todos los delincuentes tienen una mentalidad donde prefieren acumular poder, acumular recursos, así no los disfruten, pero tener poder destructor.
En las primeras imágenes que se vieron de alias Otoniel, tras su captura se le veía tranquilo y hasta sonriente. El ministro Molano es enfático en decir que no hubo ningún componente de negociación.
Esa era una sonrisa más de nervios y de miedo, porque él tenía pensado que lo iban a matar o asesinar.
El camino que le espera a alias Otoniel es la extradición a Estados Unidos para responder por el delito de narcotráfico. En Colombia, los 138 procesos por asesinatos colectivos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y en otra noticia destacada, Estados Unidos anuncia que el 8 de noviembre abrirá sus fronteras aéreas para viajeros vacunados o con prueba negativa de COVID-19. Héctor Contreras informa.
Estados Unidos reabrirá pronto sus fronteras aéreas para los visitantes extranjeros que están completamente inmunizados con una vacuna aprobada o aquellos que puedan presentar una prueba de COVID-19 negativa que haya sido tomada dentro de las 24 horas previas al viaje. El anuncio correspondió a la Casa Blanca destacando que las nuevas reglas entrarán en vigencia el 8 de noviembre y se permitirán solo excepciones limitadas. Los detalles los brindó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
This policy puts public health first.
Esta política pone la salud pública en primer lugar, es coherente y estricta y protege a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, así como a quienes vienen a visitarnos. Debido a que pone la salud pública en primer lugar, las excepciones a esta política serán extremadamente limitadas, principalmente los niños menores de 18 años y ciertas personas de países donde las vacunas aún no son fácilmente accesibles.
Además, Price especificó que para las personas que por diferentes motivos no fueron vacunadas, también existe una alternativa.
Aquellos que sean elegibles para viajar pero que aún no estén vacunados deberán presentar un documento de una prueba negativa de COVID-19 de un día antes de la salida de su vuelo. Para aquellos que están vacunados, el requisito de prueba sigue siendo 3 días antes de su vuelo y ese requisito de prueba se aplica a todos, no solo a los extranjeros, sino también a los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales.
Las exenciones de las vacunas incluyen a viajeros de unos 50 países con las tasas de vacunación excepcionalmente bajas, entre las que destacan algunas de las naciones más pobres del mundo, muchas de ellas en África. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reveló un sombrío panorama al presentar un reporte sobre el estado del clima a pocos días de la cumbre global que se realizará en Escocia. Celia Mendoza tiene este reporte.
We are both here.
Estamos aquí para seguir haciendo sonar la alarma, menos de una semana antes de la COP26 en Glasgow. Todavía estamos en camino hacia la catástrofe climática.
El reporte proyecta que la temperatura global aumentará 2,7 grados centígrados y en respuesta a la Voz de América, Guterres explicó las graves consecuencias que ese aumento de temperatura genera en las poblaciones.
Climate change again is an accelerator.
El cambio climático, de nuevo, es un acelerador del conflicto, no es la única causa, pero es un acelerador del conflicto y el conflicto impulsa el desplazamiento. Entonces, para mí está claro que el cambio climático es hoy uno de los factores más importantes en la aceleración de los movimientos migratorios.
Guterres reconoció que algunas regiones, como el Corredor Seco de Centroamérica, ven amenazada su seguridad alimenticia, pero no cuentan con los recursos para adoptar mecanismos de adaptación y mitigación, para lo que el secretario general ha pedido 100 mil millones de dólares.
What matters, obviously. Is the effective delivery.
Lo que importa, obviamente, es la efectiva entrega de los 100 mil millones. Y he estado haciendo campaña por la necesidad de esa entrega y espero que este apoyo ayude a avanzar en esa dirección.
El secretario general, quien participará en la reunión del G20 en Roma este fin de semana, reiteró que los líderes de ese foro deben presentar propuestas de reducción de emisiones ambiciosas y un camino para cumplirlas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Las embarcaciones que ustedes acaban de ver son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Desde el 25 de octubre, Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
Y hoy continuamos con la tercera entrega del especial de La Voz de América denominada Enjambre Flotante. Y tras las huellas de la flota china alrededor de las Galápagos, nuestro colega Jaime Moreno acompañó a la Fuerza Naval de Ecuador para descubrir por qué es tan difícil vigilar en alta mar más de 300 barcos y por qué, a pesar de que el gobierno chino promete acciones para garantizar la legalidad de su operación, los controles existentes no son suficientes.
La Armada del Ecuador nos permitió acompañarlos en una de sus misiones de monitoreo en alta mar. Después de 3 horas de viaje hacia el oeste de Galápagos, aparecieron los primeros barcos pesqueros, como explicó el teniente de la Fuerza Naval del Ecuador, Francisco Chávez Freire.
En su mayoría, barcos chinos.
En esta ocasión, todas las embarcaciones fueron localizadas porque tenían encendido su sistema de identificación automático, conocido por su sigla en inglés como AIS. Pero cuando los barcos se ubican cerca de la zona económica de los países, según la agencia de monitoreo Global Fishing Watch, apagan el AIS. En 2020, esta organización documentó que el 42% de la flota china tuvo vacíos en la transmisión de su localización por más de 24 horas, es decir, desaparecieron de los radares. Para la diplomática estadounidense de carrera y actual encargada de negocios de la Embajada de El Salvador, Jane Mains, esas desapariciones solo indican una cosa.
Si lo apagas durante más de 8 horas al día, más de la mitad de tu flota, estás haciendo algo mal.
El embajador de China en Ecuador, Chen Guoyu, aseguró que los pesqueros de su país tienen la orden expresa de reportar cada hora su localización y prometió represalias para quienes no cumplan.
China adoptará una actitud de tolerancia cero hacia las empresas propietarias de los barcos pesqueros y las hará pagar un precio doloroso.
Los países de la región han logrado adaptar sus sistemas de monitoreo y la mayoría cuentan con una fuerza naval, pero la tarea es una carga adicional para los gobiernos, señala el experto ambiental Milko Schwarzman.
Un daño económico a las economías de nuestros países.
El gobierno del Ecuador ha planteado, tanto públicamente como a través de canales diplomáticos, la preocupación por la presencia de la flota china cerca de sus aguas territoriales. Pero las relaciones del Ecuador con China son estrechas en temas vitales para la economía del país suramericano, y no solo para Ecuador. A juicio de la embajadora Jay Mains,
ningún país puede enfrentarse solo a China o a los demás países que están involucrados en este tema.
En Galápagos lo único que esperan es que la flota china o de cualquier otro país respete el ecosistema y su orden natural.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado? ¿No? ¿Qué estará pasando en un lugar que no está protegido?
¿En qué queda el futuro de las Islas Galápagos? Un avance de nuestra próxima entrega de Enjambre Flotante.
Y una flota de 270 barcos internacionales es como para alarmarse y preocupar.
Y en noticias de Latinoamérica, Daniel Ortega, el único candidato a la presidencia en Nicaragua en campaña electoral, intensifica sus acciones a 2 semanas de las elecciones generales. Daliana Ocaña reporta.
La inédita campaña electoral avanza en Nicaragua y lo hace con un solo candidato visible, que es el presidente Daniel Ortega, ya que el resto de la oposición está completamente ausente, ya sea en la cárcel o en el exilio, y mientras el resto de partidos políticos que acompañan al Frente Sandinista en la boleta electoral se han limitado a pegar papeletas en las calles de Managua, pero la tónica sandinista es no detener los esfuerzos para conquistar a una población que, según las encuestas, no siente simpatía por este partido político. Entre las más recientes acciones del gobierno está el congelamiento de los precios del combustible, la entrega de 250 buses rusos a miembros del transporte urbano colectivo y la extensión de las vacaciones por el Día de los Muertos. En un acto transmitido en cadena nacional obligatoria de radio y televisión, el presidente Daniel Ortega entregó las unidades de transporte público y reiteró su discurso de respeto a la soberanía nacional.
Soberanía, una palabra potente que la llevan los pueblos en su conciencia, en el alma, y la defienden con la vida.
Mientras Gerson Gutiérrez, candidato presidencial por el partido Alianza por la República, dijo a La Voz de América que su agrupación política está realizando acciones para promover el voto y la campaña electoral y que no son colaboracionistas del oficialismo.
Es injusto que a mí me digan zancudo cuando yo un centavo del Estado nunca lo he recibido.
En medio de este contexto, 37 líderes opositores permanecen detenidos en las cárceles del país, entre ellos 7 potenciales candidatos a la presidencia de Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y las noticias siguen. Adolescentes a partir de los 12 años comenzaron a ser inmunizados contra el COVID-19 en Venezuela. Carolina Alcalde informa.
Sin precisar qué vacuna se está utilizando, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que jóvenes mayores de 12 años comenzaron a ser inmunizados contra el COVID-19 para, según dijo, retomar paulatinamente la normalidad en el país. Durante la misma transmisión, donde la vicepresidenta Rodríguez agregó que 5.000 instituciones educativas públicas fueron activadas como centros de vacunación, una funcionaria aseguró que se estaba aplicando Sinopharm, fármaco de virus inactivado como Sinovac, que ya ha sido utilizado en otros países de la región. Consultado por La Voz de América sobre si tiene sentido comenzar a vacunar a jóvenes cuando no se ha terminado con la población adulta, el infectólogo pediatra Roque Aduat dijo:
¿es prudente o no es prudente? Eso pensamos nosotros desde el punto de vista médico, epidemiológico, pues por supuesto que la deuda que se tiene con la población mayor de 18 años debería ser saldada para mirar a los chamos e intentar vacunarlos ellos.
La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro había anunciado que niños de entre 2 y 12 años recibirían el prototipo vacunal cubano Soberana, lo que generó rechazo de las distintas sociedades científicas del país que insistieron en que no deben ser administradas como parte de un esquema de vacunación masiva, mientras no cumplan con los requisitos de aval científico correspondiente, como explicó Aguad.
Pero mientras esos eventos no sucedan, son candidatos vacunales y evidentemente tenemos que estar literalmente opuestos, salvo que sea para hacer un estudio previa evaluación de los entes científicos del país.
De acuerdo al presidente Nicolás Maduro, el 56% de la población ha sido vacunada contra el COVID-19 en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Guatemala, por su parte, avanza con el proceso de vacunación y espera empezar con la inmunización de menores desde los 6 años en las próximas semanas. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Un total de 8.400.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 han sido aplicadas en Guatemala, logrando inmunizar a 3 millones de personas con un esquema completo, un proceso que podría llegar pronto a los menores de 6 a 11 años, según confirmó el presidente Alejandro Yamatei a Radio Cadena Sonora.
Pero esperaríamos que fuera en la segunda quincena de noviembre para tratar de tener a todos los niños que quieran vacunarse vacunados antes del regreso a clase del 15 de febrero.
Sin embargo, la afluencia de personas en los centros de inmunización ha disminuido, asegura el epidemiólogo Edwin García, y considera que se debe principalmente a dos factores.
Primero, porque efectivamente ya mucha gente se habrá vacunado. Y lo otro, de que las personas que no están a favor de la vacuna, pues definitivamente no van a acudir.
El doctor García asegura que para contrarrestar el rechazo a la vacuna se debe trabajar junto a líderes comunitarios.
Para que ellos puedan servir como facilitadores para que la vacuna sea aceptada, porque de que llega, llega, pero aceptada no ha sido.
Recientemente se anunció la posible llegada de vacunas chinas Sinovac a través del mecanismo COVAX y meses atrás el canciller Pedro Brolo indicó que se tuvieron conversaciones con Cuba para adquirir su vacuna, la que aún no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Hoy está previsto el arribo al país de un nuevo lote de 700.000 vacunas rusas Sputnik V para continuar con el proceso de inmunización. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el sector turístico en Ecuador busca una pronta recuperación y pide al gobierno adoptar leyes favorables que podrían redundar en el mejoramiento del ingreso del Producto Interno Bruto. Giselle Jácome en el reporte.
Ecuador es un país pequeño que se puede recorrer en solo 5 días con presupuestos convenientes, hoteles con bioseguridad y deliciosa gastronomía. Después del éxito de la vacunación en el sector turístico, ha empezado una recuperación que va en ascenso. El presidente de las Cámaras de Turismo de Ecuador, Holbach Muñetón, comenta sobre los lugares preferidos por extranjeros.
480.000 norteamericanos y 37.000 canadienses vienen al suelo ecuatoriano. Los norteamericanos y canadienses van directo a Galápagos.
Las cámaras de turismo han propuesto al gobierno otras alternativas para lograr mayores ingresos. Muñetón sugiere.
Hacer de turismo es salud, gastarte en la mitad del mundo, hacer películas en el Ecuador.
El gobierno está impulsando el turismo en las comunidades indígenas del país. El ministro de Turismo, Niels Olsen, mantuvo una reunión con representantes del sector y prometió apoyo con líneas de crédito blandas.
Con el producto crediticio que en las próximas semanas estaremos compartiendo con cada uno de ustedes en el territorio.
Las cámaras de turismo están pidiendo que se grave con IVA cero a los visitantes, que se aplique deducibles para la declaración de impuesto a la renta para las empresas de este sector, que se declaren zonas francas. Con esto el país podría recuperar el Producto Interno Bruto del 2,2% que generaba en el 2019, antes de la pandemia. Ya se ha entregado un proyecto al presidente Lasso y al ministro de Turismo con 14 puntos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa John F. Burnett. La Serie Mundial comenzó con un jonrón en el primer turno al bate de los Braves cuando Jorge Soler hizo que la pelota rebotara entre los asientos del jardín izquierdo, apenas al tercer lanzamiento del dominicano Framber Valdez. Con eso, los Bravos fueron restando el entusiasmo al público en el Minute Maid Park hasta colocarse 1-0 en la serie. Soler se convirtió en el primer jugador en comenzar una serie mundial con un jonrón y los Bravos, a pesar de la pérdida del lanzador Charlie Morton por una pierna rota, silenciaron a los Astros de Houston 6-2 el martes por la noche en el primer juego de la serie. El venezolano José Altuve, el boricua Carlos Correa y los demás Astros lucieron extraviados en la caja de bateo. Esta es su tercera serie mundial en 5 campañas y su primera desde que estalló el escándalo de robo de señales. En relación a esto, antes del encuentro, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, dijo que había muchos detectives observando las cuevas, los clubhouses y el graderío para detectar cualquier posible trampa. Hoy hay más gente observando lo que pasa como resultado de los problemas que hemos tenido, comentó. Sin embargo, los Astros tendrán ventaja local esta noche otra vez en el segundo juego de la Serie Mundial. El primer pitch es a las 8 de la noche, hora del este. Y en la NBA, Anthony Davis sumó 35 puntos y 17 rebotes por los Lakers de Los Ángeles, que no extrañaron demasiado a LeBron James y derrotaron el martes 125-121 a los Spurs de San Antonio en tiempo extra. Russell Westbrook no se quedó atrás y tuvo un juegazo, añadió 33 unidades y 10 balones capturados ante las tablas. Por los Spurs, DeJounte Murray totalizó 21 tantos, 15 asistencias y 12 rebotes. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Fue postergado el estreno teatral y digital de Flint, Who Can You Trust?, un documental sobre el medio ambiente narrado por Alec Baldwin, al menos mientras se esclarece la participación de Baldwin en los trágicos acontecimientos ocurridos la semana pasada en el set de la película Rust, producida y actuada por el actor. La directora de fotografía Halyn Hutchins murió y el director Joel Sousa resultó herido cuando se disparó un arma que Baldwin manipulaba durante un ensayo de la película Rust. Según documentos judiciales, al actor le habían dicho que el arma no estaba cargada. Flint, que trata sobre la crisis del agua de 2014 en la ciudad de Flint, estado de Michigan, estaba programada a ser estrenada el viernes en los cines de Estados Unidos. Más de 25.000 personas sufrieron daños a la salud por exposición a contaminantes en Flint. La cantante Billie Eilish sumó fuerzas con los científicos del grupo Arctic Base Camp para pedir a los líderes mundiales que tomen medidas de carácter urgente en la cumbre climática de la ONU la próxima semana. La cantante grabó un mensaje de video con el actor de The Office, Rainn Wilson, el explorador Levison Wood y Robert Irwin, hijo del recordado conservacionista australiano Steve Irwin, quienes también prestaron sus voces al proyecto. La cumbre climática global, organizada por el primer ministro británico Boris Johnson, comienza en Glasgow el 31 de octubre. Ahora nos vamos a 1996, cuando Toni Braxton alcanza el número uno en las carteleras Hot 100 y Adulto Contemporáneo con Unbreak My Heart. El remix bailable de la balada pasó 4 semanas en la cima de la cartelera Hot Dance Club de la revista Billboard. 1987, Michael Jackson conquista la cima de las carteleras Hot 100, Rhythm and Blues y Hot Dance Club Play con el tema Bad. El video que acompaña al sencillo fue dirigido por el cineasta Martin Scorsese. 1969, el trío Peter, Paul and Mary llega al número uno del Hot 100 y de la lista Adulto Contemporáneo con Living on a Jet Plane. El tema escrito por John Denver fue certificado oro. 1986, Cyndi Lauper llega al primer lugar de las 100 calientes con True Colors, su segundo sencillo número uno después de Time After Time 2 años antes. Cyndi Lauper ha recibido premios Grammy, Emmy y Tony y solo le faltaría un Oscar. Y en 1985, Whitney Houston alcanza el número uno del Hot 100 con Saving All My Love For You. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.